profesores, pero no hay que olvidar también la labor de los catequistas. ¿Cuál importante es, Paloma? Estamos ante una de ellas.
Pues sí, la verdad es que en la evangelización se enseña a Jesucristo, y Jesucristo es el camino, la verdad y la. La labor de los catequistas es una labor inestimable, es uno de los ministerios más importantes en la Iglesia, y son necesarios para la evangelización de nuestros niños, de nuestros jóvenes, formación de las conciencias, para ayudar a caminar en el camino de la vida hacia la meta verdadera, hacia el cielo, hacia donde el Señor nos conduce. Ciertamente es muy importante su labor. Y es muy importante que todos nos sintamos también evangelizadores, que todos los cristianos redescubramos que nuestra misión de anunciar el Evangelio es ineludible y es inherente a nuestro bautismo.
Seamos, como nos dice el Papa Francisco, Iglesia en salida, salgamos a las calles, hagamos lío y enseñemos también al que no sabe, al que no conoce a Cristo, a hacerle cercano y hacerle humano como nosotros. También él cae, pero también él aprende a levantarse.
Señor Jesucristo, ha llevado nuestro peso y continúas llevándolo. Es nuestra carga la que te hace caer, pero levántanos tú, porque solos no podemos reincorporarnos. En lugar de un corazón de piedra, danos de nuevo un corazón de carne, un corazón capaz de ver. No permitas que el muro del materialismo llegue a ser insuperable. Haz que te reconozcamos de nuevo.
Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió y les dijo: «Las de Jerusalén, no lloréis por mí. Llorad por vosotras y por vuestros hijos».
Jesús necesitó ser consolado por el ángel de Dios. Rezando en el huerto de los olivos, le invadió la tristeza y la angustia ante la muerte inminente que iba a sufrir. Consoló a las mujeres de Jerusalén que lloraban por él y proclamó: «Bienaventurados a los que lloran, porque ellos serán consolados». Todos, a lo largo de nuestra vida, hemos necesitado alguna vez del consuelo de los demás cuando hemos vivido alguna situación dolorosa que nos ha afectado de cerca. Dios se vale de nosotros para consolar al triste. Son tantas las causas por las que alguien puede llorar, estar triste y sufrir. Que cada uno de nosotros seamos un ángel del consuelo, como el que se acercó a Jesús en Getsemaní, ante personas que sufren por haber perdido a un ser querido, por padecer una enfermedad o una depresión, por estar en paro, por ser víctimas de una catástrofe, un maltrato, un desengaño, un fracaso.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
durante el tramo más complicado del recorrido, los hermanos del patronato de la Veracruz se afanan en subir al Cristo de los Ajusticiados por esta cuesta del Paseo del Rastro, esta cuesta del Hospital Viejo, para seguir bordeando la muralla, zona fría. También zona que nos invita a la oración y a ver ya en el horizonte esas primeras rayas del alba, esas primeras rayas de esperanza hacia esa luz prometedora de la mañana. Como esperanza tenemos que dar nosotros a quienes sufren por cualquier motivo, por cualquier situación, porque en el mundo hay muchas personas tristes a nuestro alrededor, aunque a veces no nos demos cuenta de ellas.
Quería traer esas palabras que el Papa Francisco decía a los jóvenes en Manila el año pasado. Queridos chicos y chicas, al mundo de hoy le falta llorar. Lloran los marginados, lloran aquellos que son dejados de lado, lloran los despreciados, pero aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades no sabemos llorar. Solamente ciertas realidades de la vida se ven con los ojos limpios por las lágrimas. Los invito a que cada uno se pregunte, ¿yo aprendí a llorar? Y esto es lo primero que yo quisiera decirles, aprendamos a llorar. Es una invitación a los jóvenes realmente hermosa para limpiar los ojos y para poder ver, aprender a llorar.
Decíamos antes que era importante saber dar consejos, saber consolar, saber estar al lado de aquellos que nos necesitan, que necesitan nuestro apoyo, pero es importante también saber acompañar en el sufrimiento a aquel que realmente lo está padeciendo alguna dificultad.
Sí, mira, claro. Hay que saber acompañar cuando las personas sufren. Hay que saber descubrir esas lágrimas ocultas de nuestro mundo de hoy, de los saciados que tenemos a nuestro alrededor, pero que sufren profundamente la soledad, el fracaso, el dolor, la angustia, la inseguridad. Ciertamente en el Antiguo Testamento se nos invita a consolar. El Señor siempre ha invitado a los profetas, consuela mi pueblo, como nos dice el profeta Isaías. Y el Dios de los consuelos nos hace capaces de consolar, porque nos consuela a nosotros. Acercarse al Señor es experimentar el consuelo que Él nos da, y nos lo da muchas veces a través de la escucha de personas que están a nuestro lado y que nos ayudan, sencillamente sabiéndonos escuchados, sencillamente cuando alguien recoge con amor nuestras lágrimas, pues nos conforta y nos ayuda y nos hace a nosotros poder consolar a otros.
Señor, tú que consolaste a las mujeres de Jerusalén, ten misericordia de nosotros y de tantos hermanos nuestros alejados de tu casa. Que nuestra actitud de servicio y amor fraterno les atraiga a tu amistad y a tu compañía, que es donde se encuentra la verdadera paz y la verdadera felicidad.
Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del libro del Eclesiastés. Pobre del que cae estando solo, sin otro que pueda levantarlo.
Uno de los pecados en los que caemos nosotros con frecuencia es prejuzgar, rechazar o excluir a los que son diferentes, en lugar de acoger, de comprender, de ponernos en su lugar. nos pasa de un modo particular con los inmigrantes, cuyas costumbres y cultura difieren de las nuestras. Dios quiere que acojamos al forastero, que ejerzamos la hospitalidad con quienes se han visto obligados a dejar casa, familia y tierra en busca de una vida mejor. Recordemos a los mendigos, a los transeúntes y especialmente a tantos refugiados como huyen de la guerra y llaman a la puerta de nuestras casas y de nuestro corazón. Los extranjeros también tienen derecho a levantarse de su marginación para construir un futuro para los suyos. Que no caigamos en la tentación de excluirles, rechazarles o abandonarles a su suerte. No olvidemos que hospedar a otra persona es hospedar al mismo Cristo.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
En esta tercera caída de Cristo nos acordamos especialmente de tantas personas que se han visto obligadas a la fuerza a ser desplazadas de sus hogares y que han topado de frente con la indiferencia y el rechazo más absoluto de las autoridades europeas. Nos acordamos de tantos refugiados de los campos de Idomeni, de Lesbos, y no solo de ellos, sino de tantos que desafiando el tiempo y desafiando las inclemencias no solo meteorológicas, sino también de los gobiernos y de las dificultades que ponen muchas veces, pues llegan a nuestros países, se vuelven de alguna manera con vecinos nuestros y topan de frente con nuestra incomprensión. Rechazamos de plano muchas veces a quien viene buscando simplemente una vida mejor para él, para sus hijos. Rechazamos a quienes están demandando ser también personas libres, personas como nosotros.
Cuando tenemos la experiencia personal de ser acogidos como somos en nuestras necesidades, a veces en otros lugares, en otros países, en otros barrios, en otras ciudades, cuando llegamos a otros lugares distintos y tenemos la experiencia de ser acogidos, entendemos lo que es abrir la puerta, ese tendernos la mano, ese acogernos, darnos lugar realmente, que no estamos como extraños, sino que estamos en casa. Y este es un don que el Señor suscita en el corazón de las personas. Es una obra de misericordia que ha de nacer desde lo profundo. A veces ante muchos refugiados inmediatamente hemos puesto nuestras calles, en nuestras plazas de esta Europa, hemos puesto carteles de bienvenida, pero se van cayendo con el tiempo. Necesitamos avivar en el corazón de cada uno de nosotros esta acogida. Es el rostro de la misericordia de Dios ante el que estamos, que nos va abriendo para acoger a los que tenemos muy cerca a veces, a los que desplazamos de tantas formas y de tantas maneras. Es una actitud del corazón que nos va haciendo abiertos de verdad para todos. El cristiano tiene el rostro de la misericordia de Dios que abre su vida enteramente a todos.
¿Y cuánto nos cuesta abrirnos al otro, al que es diferente, al que no piensa como nosotros, al que no vive de alguna manera como vivimos nosotros, al que no comparte nuestra misma situación? ¿Cómo nos cuesta aceptar al que viene de fuera, esas actitudes no tan cristianas que se ven en muchas ocasiones en nuestro entorno?
¿Y cuánto dolor cuando vemos a un cristiano cerrar las puertas de su corazón, cerrar las puertas de su hogar, cerrar las puertas de su vida al que es diferente? ¿Cuánto dolor también provocará eso en el corazón del Señor, que nos pide acoger al forastero? ¿Cuánto dolor estaremos provocando en Europa por cerrar la puerta a tantos refugiados que están sufriendo inmensamente? Tendríamos que pedirle al Señor que nos ayude y nos enseñe a abrir el corazón, a tener unos ojos más parecidos a los suyos, unos ojos que miren con misericordia al que es diferente, que aprendan que cada hermano es un don que Él nos regala y que muchas veces experimentamos en la acogida aquello de que el Señor nos dijo que recibe más quien más da.
Señores políticos, señores miembros de las diferentes administraciones públicas, responsables de los gobiernos, abran ya las fronteras. Abran ya las fronteras físicas, pero sobre todo, por caridad, por misericordia, abran las fronteras de su corazón.
Señor, es grandioso creer que tú no quieres condenarnos, sino salvarnos, que has venido a perdonar y a sanar lo que estaba perdido. Ten piedad de nosotros y haznos misericordiosos con el hermano que se ha equivocado y que se fue de casa, con el hermano que llama a nuestra puerta.
Semana Santa, desde Ávila comienza a amanecer, comienza a verse esas luces al lado del Paseo del Rastro, por donde empieza ya a procesionar este Cristo de los Ajusticiados, acompañado de miles de penitentes a esta hora de madrugada en Ávila.
Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Juan. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron: no la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica.
Jesús es despojado de lo poco que le quedaba, sus ropas, y con ello es despojado de su dignidad. Vemos a Jesús en la pobreza, en la humillación más absolutas. A nosotros nos sobra de todo. La sociedad de consumo nos arrastra incluso a competir por tener el último modelo o la mejor marca de lo que sea. Varias obras de misericordia nos mueven a compartir con quienes menos tienen, y una de ellas es vestir al desnudo. Recordemos a los pobres, a los que pasan hambre, a los que carecen de vestido, a las mujeres que son víctimas del abuso y la explotación sexual, a quienes venden su cuerpo para poder malvivir. El Señor nos pide que les devolvamos su dignidad, su honor, su derecho a una vida justa, que compartamos con quienes carecen de lo necesario para vivir y trabajemos por construir un mundo más justo.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.
Obra inconfundible de Santa Teresa cuando acabamos de pasar hace escasos minutos por el arco que lleva su nombre, por donde está su casa natal, ella que tan bien expresó aquella frase que marcó su vida, una de las de los pasos que nos ha indicado Teresa de Jesús para seguir al Señor. La cercanía con el hermano, la fraternidad, el compartir en este caso, y la pobreza. El vestir al desnudo creo que es una de esas obras de misericordia que mejor refleja quizá también esa espiritualidad teresiana.
Sí, es sobre todo la conciencia de no estar tan protegidos y por lo tanto de ese despojo que necesitamos para también ser conscientes de los que están despojados de todo. El Papa Francisco, al comienzo de su pontificado, nos invitaba a esto. Es una buena ocasión, decía, para hacer una invitación a la Iglesia a despojarse. Pero la Iglesia somos todos. Desde el primer bautizado, todos somos Iglesia y todos debemos ir por el camino de Jesús, que recorrió un camino de despojamiento. Alguno dirá, ¿pero de qué debe despojarse la Iglesia? Debe despojarse hoy de un peligro gravísimo que amenaza a cada persona en la Iglesia, el peligro de la mundanidad, el peligro de vivir solo para nosotros. Invitados, pues, desde la misericordia de Dios, en su rostro despojado, nos ha de llevar constantemente a la atención del que necesita la dignidad, la vestidura de la dignidad humana, de la ropa, del calzado, de la atención, de la casa, del hogar, de tantas cosas. Necesitamos despojarnos para que llenemos un poco más a las personas que tenemos al lado de la capa de la misericordia de Dios.
Y de nuevo hablamos también de una obra de misericordia que tiene esa doble vertiente. No solo se trata de vestir físicamente, como señalaba José María, sino espiritualmente. Nos hace falta muchas veces también que nos den abrigo. Abrigo y calor, no metafóricamente hablando, no solamente con la ropa física, sino también con otras muchas cuestiones que nos hacen falta también para sentirnos realmente dignos y realmente vestidos, realmente completos.
Sin duda que hay muchas personas que han sido despojadas de su dignidad y que hay muchas personas que por recibir un poquito de afecto pierden su dignidad también. Se despojan de esa dignidad que les hace estar en pie, ser hijos de Dios. Muchas mujeres que son maltratadas, muchas jóvenes que se venden al consumo, al vivir desde lo que la moda les pide, a recibir un poquito de amor por dar un poco de placer y despreciarse a sí mismas. Necesitamos recuperar nuestra dignidad de hijos de Dios y necesitamos que alguien nos ayude, nos recuerde, nos abrace y nos diga que podemos vivir de pie porque somos hijos y somos amados.
Señor Jesús, has sido despojado de tus vestiduras, expuesto a la deshonra, expulsado de la sociedad. Te has cargado de la deshonra de Adán, sanándolo. Es así como das significado a lo que aparece privado de significado. Es así como nos hace reconocer que tu Padre te tiene en sus manos, a ti, a nosotros y al mundo. Danos el traje de la luz de tu gracia.
Undécima estación. Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Lucas. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Jesús, en su pasión, padeció diversas injurias y ofensas. Sin embargo, fue capaz de perdonar incluso a sus verdugos. De esta manera, puso en práctica lo que predicó: el amor a los enemigos. Jesús sigue siendo hoy clavado en la cruz por nuestras ofensas y pecados, pero de su boca siguen saliendo palabras de perdón. Cualquier ofensa duele en lo más profundo del corazón. Perdonar es difícil. Con frecuencia somos propensos a la venganza, al rencor, al resentimiento, a no olvidar. El perdón siempre requiere un esfuerzo por nuestra parte, pero nos recompensa llenándonos de paz interior. Aprendamos de Jesús a perdonar las ofensas, a ser misericordiosos con aquellos que nos hieren, bien con sus palabras o bien con sus actos, un familiar cuya relación hemos roto, un vecino con el que no nos hablamos, un amigo o compañero de trabajo con el que hemos discutido. Que del mismo modo que Dios perdona nuestras ofensas, nosotros perdonemos a los que nos ofenden.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado